Y entonces, bueno, por lo menos por aquí, por esa zona de Juárez, uno no se entera de todo, pero aquí lo que es el centro, sí, hombres abusadores hay de sobra. ¿Cuántas mujeres han ido a la policía que me han dicho a mí? La policía le dice, esos son problemas de marido y mujer. Y entonces la mujer está desprotegida. Tú sabes que la Red Femenina de Cuba ha luchado porque el gobierno apruebe una ley que proteja a la mujer, que le haga algún refugio y demás. Y ellos no, porque como los mismos los maltratadores de la mujer, los primeros han sido ellos, que le pregunten a las damas de blanco y le hablen sobre los domingos cuando salen. Y entonces imagínate tú, la mujer cubana está desprotegida, ¿me? Y en el campo, y ahora que la gente está con de por sí violento, Tomás, porque toda esta escasez, toda esta frustración que tiene la gente lo pone violento, lo pone agresivo. Imagínate tú, ¿y quién paga? El más vulnerable de la casa.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Guir. Nos vamos a Los Palacios, en San Diego de los Baños, Pinar del Río. Tenemos ahí al activista de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, Katia Hernández. Katia, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, lo que queremos es, vamos a hablar contigo y con Vivian después también, se nos ocurrió hoy tocar el tema, muy sensible, por cierto, en medio del escenario que vive el país, ¿cómo enfrenta esta crisis la mujer en el campo cubano? ¿Cuál es la realidad en el occidente cubano de la mujer en el campo? ¿Qué tú nos puedes aportar, Katia?
Bueno, Tomás, yo digo que la situación que tenemos las mujeres rurales en el campo es bien dura, bien difícil. Cuestión de alimentación no tenemos ninguna, cuestión de alimentos, mucha escasez, no tenemos cómo comprarlo, cómo encontrarlo. Las condiciones de transporte pésimas, para nosotros las mujeres rurales aún más. Nos vemos en la necesidad de la alimentación de nuestros hijos y está duro todo, Tomás. No encontramos nada, está bien difícil, los apagones nos han dejado aún más sin nada. Y
¿Es más dura la situación en el campo que en las ciudades?
Sí, mucho más dura. Las personas piensan que no, pero es que las personas de la ciudad tienen mejores opciones. Nosotros aquí en la zona rural no tenemos apenas opciones, se nos dificulta todo.
Hay un tema que yo quería tocar también. No escapa la mujer rural al tema de los feminicidios. ¿Hay problema en el campo con la violencia doméstica también?
A ver, aquí en el campo se ven situaciones con los feminicidios, pero no tanto como en otras provincias, en ciudad. No es mucho como en la ciudad.
¿Y la situación de las escuelas? Sabemos que muchas comunidades rurales están bastante aisladas y no hay transporte. ¿Qué pasan con esta campesina para llevar a los niños a la escuela?
Efectivamente, no, es que no tenemos maestros. Aquí en la zona rural no tenemos maestros. Ya las escuelitas de esta rural son de 10, 11, 9 niños, ya no están ni asistiendo a las escuelas porque es que nunca vienen los maestros. Y nosotros las madres nos hemos reunido porque no tenemos ni para la merienda tampoco, no tenemos un pedacito de pan, porque nos dan un solo pan para los niños hasta 14 años. Entonces ya cuando llegan de la escuela quieren comer pan, entonces al otro día no tenemos qué pan guardarle. Y eso es difícil, y no tenemos maestros. Aquí en la zona rural no tenemos maestros.
¿Atención médica y medicamentos?
Nada. No tenemos atención médica, no tenemos medicamentos. Los médicos sienten lástima a consultarnos porque es que no hay que mandar, porque es que no tenemos nada, no medicamentos.
Katia, muchas gracias. Sabemos que hay una persona ahí, Vivian, que también quiere dar su opinión. Si me la puedes poner.
Vivian,
¿Cómo no?
Sí.
Te lo agradecemos.
Gracias, papá. Buenas tardes.
Buenas tardes, Vivian. Buenas tardes, Vivian. Un saludo. ¿Tú también vives ahí en la zona de Los Palacios, en San Diego?
Sí, mi vida, aquí yo vivo.
Bueno, cuéntame, ¿cómo sobrevive hoy en día la mujer en el campo?
Bueno, esto aquí es, de verdad que hay que sobrevivir, porque aquí no se puede vivir. Esta situación está muy crítica, aquí no hay de nada, ni empezando por el transporte, ni alimento, ni medicina, esto está bien difícil.
¿Y la mujer en el campo qué tipo de labores realiza?
De todo, lo que haga falta, lo que sea necesario hacer para poder...
Principalmente trabaja en la agricultura también, ¿verdad?
Claro, sí, en la agricultura, sembrando. Para nosotros mismos alimentar a nuestros hijos, porque es que aquí no, ni vendo ni nada, vean.
O sea, ¿tú dirías que en el campo es aún peor la situación que en las ciudades?
Por supuesto, claro, la ciudad es para donde llevan todo. Pero aquí en el campo no hay nada. Y cuando lo encuentran, con los precios de piel.
Ven acá, Vivian, y las madres que tienen múltiples niños, que son madres solteras, en estas comunidades del campo hay círculos infantiles, quedan guarderías, algo para que estas personas puedan... llevar sus niños ahí para que se los atiendan. ¿Cuál es la situación en cuanto a la atención de los niños por parte del Estado de las comunidades rurales?
Bueno, esa situación es súper complicada porque imagínense que no hay ni merienda ni almuerzo en los círculos. Si es que hay algún círculo en algún lugar, porque no hay ninguno. En las zonas más, o sea, de más campos no hay círculos. Y en las de la ciudad hay uno, si acaso, y no hay nada que ver.
Bueno, entonces tú dirías que lo que una vez se vendió como una conquista, la atención a la mujer rural, eso hoy en día no existe.
No, para nada, eso no existe para nada, no estoy equivocado para nada.
Gracias, Vivian. Vivian Cardoso, ahí directamente desde el territorio. Vamos a ver si podemos establecer las comunicaciones en la comunidad de San Juan y Martínez, específicamente, pues, en la zona de donde radica la cooperativa tabacalera Hermano Saiz. Ahí vive Martica Hernández y Marta Poveda, campesinas que trabajan en el tabaco. Y hemos tenido, pues, la convocatoria de invitarlas hoy para que nos describan cuál es el escenario que se vive ahí en San Juan y Martínez con la situación de la mujer del campo. Muy lamentable. Ahí en San Juan hay varias cooperativas tabacaleras. Muchas mujeres por años han trabajado ahí en el tabaco, en el torcido, en la selección de las capas, y la situación es precaria ante el detrimento, pues, de las condiciones de trabajo y las pésimas condiciones que enfrentan, desatendidas por instituciones estatales y enfrentando una situación de tremenda en sus hogares, con desabastecimiento, apagones. Allí en esta zona, donde queríamos tener el testimonio de ellas, pues todavía hay muchas casas que están esperando los materiales para de reconstruir después del huracán del 2021. Vámonos directamente, pues, a San Juan y Martínez, la cuna del mejor tabaco de Cuba, y tenemos el contacto ahí con Martica Hernández. Marta, buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Oye, un gusto de tenerte ahí junto a tu madre. Bueno, habíamos hablado con Esteban, que participaras tú. Quiero que nos cuentes a todos los cubanos que te escuchan, ¿cuál es la situación de ustedes intrincadas en San Juan y Martínez, una comunidad tabacalera? ¿Cuál es la situación de las mujeres cubanas en el campo hoy en día, Marta?
Tomás, que aquí se pasa muchísimo trabajo. Aquí las casas están cayéndose. La casa mía estaba proyectada para darle los materiales y nada, no nos han dado nada. Nada, las casas nosotros están malísimas. A la carnicería no viene nada. Estamos aquí caótico. Esto aquí no hay quien lo aguante. Ya uno está aquí loco, porque no hay nada. A la carnicería no viene nada. No, ¿para qué?
Todavía, Marta, todavía ustedes están esperando materiales desde el paso de Ian.
Sí, desde que pasó el ciclón, estamos esperando materiales y nada, todavía no nos han dado ni un clavo. Y nuestras casas están malísimas, que se mojan todas. Yo cuando me acuesto a dormir veo la luz del día. Lo que me dieron fue un nylon, una manta que no da ni la casa entera. Y cuando estos aires ya la mueven entera, y se me moja toda la casa por dentro. Yo no hay dónde meter las cosas, porque todavía no me han dado ni un material. Aquí los materiales se están dando a la gente que tienen sus casas de mampostería. Aquí las cochiqueras están mejores que muchas casas aquí.
Tú eres madre, tienes varios niños, afortunadamente.
Sí, tengo a mi marido enfermo y tengo dos niños menores de edad aquí en mi casa, y mi madre que vive también cerca de aquí, que tiene la misma situación, que se la voy a pasar ahora para que hable con ustedes también.
Antes de pasar con tu mamá, te pregunto a ti, sí, ¿qué queda de círculos infantiles, instituciones para dar el apoyo a las mujeres solteras ahí en San Juan de Martínez?
Alabado, aquí nada. Aquí a mí no me dan ayuda ninguna. Ninguna. Yo no recibo ayuda ninguna. Y con un hombre, y con mi esposo que está aquí, que es jubilado, tiene 79 años, que es asmático, diabético y hipertenso. A ese hombre no le han dado ni un retiro ni nada. Yo soy ama de casa porque tengo que atenderlo. Y imagínese usted, esto aquí está ya que vaya, es el final, yo creo.
Matica, y la mujer tabacalera que trabaja en el campo del torcido, en la hoja, sí. ¿Todavía hay mujeres que trabajan el tabaco ahí en San Juan?
Sí, muchísimo trabajo que pasan. Ni ropa de trabajo. Esa gente van a trabajar con unos tenes todos rotos, todos con ropa ripiada, porque no tienen ni qué ponerse para ir a trabajar. Y cuando se levantan a trabajar, se levantan sin un bocado de comida, sin un desayuno, porque el pan no viene a la bodega. El pan no viene a la bodega. Mi chico dijo mío, yo tengo que darle 100 pesos todos los días para que coja, porque no hay guagua tampoco, el transporte está malísimo. Yo tengo que darle 100 pesos al hijo mío sin poder todos los días para que se vaya para la escuela. Y sin comer nada, porque el pan no viene tampoco, como le estaba diciendo. Todos los días tengo que darle 100 pesos para que salga para la escuela. Y ahí en la escuela, no sé si él podrá comer algo, no sé. Lo que le dan es un pan con un trozo de jamonada malísima ahí, que él no se la come tampoco. Porque no es fácil. Toma, esto aquí no está fácil.
Marta, gracias. Marta Poea, un gusto como siempre. Si nos puedes pasar a tu mamá, te vamos a agradecer el testimonio de una señora de la tercera edad también. Vamos a tener también ahí el testimonio de Marta Hernández, directamente desde San Juan de Matías. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Un saludo. ¿Cómo están las mujeres en el campo? Usted es una señora mayor ya. ¿Qué beneficios recibe usted de la Seguridad Social cubana?
Nada, Tomás, pasando trabajo, agonía, hambre, necesidad. Estoy criando un niño aquí que es mi nieto mío desde chiquitico, y entonces le quitaron las compotas, ya la leche ahora se la quitan. No es fácil, Tomás. No viene carne a la carnicería. La casa la tengo en malas condiciones, desde que los colchones se me mojaron, yo tengo 3 camas, y sacándolos para el sol. La casa, imagínate cómo la tengo, un nylon que le puse por arriba porque es una chorrera. En la casa mía era un cementerio porque era de tierra, y gracias que resolví unos trozos de bloques ahí, el pobre nani me lo resolvió y se le puso a la sala y al portar, y el bañito era un cementerio, no tenía ni dónde bañarme. Y entonces pasando 20 trabajos y 20 necesidades.
Bueno, pero porque ¿dónde están las promesas del gobierno? Porque Díaz Canel ha ido muchas veces a Pinar del Río y dijo que todo estaba...
Ese es un fresco y un descarado, porque se promete mucho y mete muchas mentiras. Porque cada día lo estábamos viendo por el televisor, una mujer estaba entrevistándolo, era ahí, y entonces todo quedó tapado, como diciendo, en Oriente salieron 2 o 3 gente para la calle, y en Oriente salió un montón de gente. Todo lo que él habla es mentira, porque nada...
Ven acá, Marta, y usted es pensionada.
No, mi vida, no, nada. Yo en el trabajo, porque estaba enferma, me dolían mucho los pies, el camino era lejano. Yo trabajaba en el hospital nuevo y por lejanía no pagaban, y me fui.
Bueno, y para una persona como usted, de la tercera edad, para una persona como usted, ¿no hay ninguna ayuda del Estado?
No, hasta el momento no me han dado nada, Tomás. Y ya empiezan a darme, bueno, ojalá, porque yo hablé eso, pero nada.
Bueno, muy lamentable su situación, Marta. Le agradecemos este testimonio tanto a usted como a su hija, Marta Poveda, allí en la comunidad. Un gusto haber hablado con ustedes ahí en la comunidad de San Juan y Martínez, en el campo cubano. Las gracias a las dos en el territorio. Vamos a terminar el espacio de hoy con Ania Zamora Carmenate, en Carlos Rojas Matanza, la situación que enfrenta la mujer rural cubana. ¿Cuál es el drama que enfrentan las mujeres cubanas hoy en día en el campo? ¿Qué está pasando? ¿Es peor que las ciudades? ¿Qué tú nos puedes aportar?
Bueno, la mujer campesina es una mujer que sufre a diario, ¿no? Porque el trabajo es duro, se trabaja en el campo, sembrando, recogiendo, criando animales. La falta de fluido eléctrico nos afecta mucho. No es como en la ciudad, que uno tiene la posibilidad del gas de la calle, ¿no? Aquí hay que encender fogones de leña o de carbón. Y entonces es muy difícil. Esas mujeres trabajan día a día al sol, llegan a la casa, no no tienen electricidad, tienen que prender esa leña o ese carbón, pero lo más duro todavía es que no sabe qué vas a llevar a esa olla, a ese caldero, porque es que no hay nada. Y lo poco que aparece a unos precios elevadísimos. Entonces es duro la realidad de la mujer que rural en estos momentos, muy dura, crítica.
La situación en el campo también no escapa a la mujer rural a la violencia doméstica, hay casos de feminicidios en el campo también, ¿cómo se maneja esto? ¿Qué instituciones hay del Estado para atender a estas mujeres que viven al margen de la sociedad?
Bueno, esto es un pequeño pueblito, usted sabe, y el año pasado ocurrió un feminicidio, y este año, a principios de este mes de marzo, ocurrió otro feminicidio. La violencia está presente, hay mucho índice de alcoholismo en estos momentos acá, y instituciones, no, aquí no hay ninguna institución que proteja a la mujer, al contrario. La mal llamada Federación de Mujeres Cubanas, eso es una fachada para todo ese tipo de mujeres dirigentes que ellas no representan en nada a la mujer cubana y mucho menos a la mujer campesina, a la mujer rural. Esas organizaciones son del gobierno, pero no dan ningún tipo de apoyo ni ayuda a ninguna mujer. Eso es negativo por completo.
Ania, el suministro de agua a las comunidades rurales es otra asignatura pendiente de la Revolución Cubana.
Como usted sabe, cada rato nosotros tenemos problemas aquí con el agua.
Por eso te pregunto.
Ajá, aquí cuando no están funcionando las turbinas, yo en estos momentos, y con estos apagones, que no nos llega el agua, hay que cargar el agua lejísimo también. Aquí, mira, Tomás, en estos momentos la mujer cubana, la rural, la del pueblo, todas tenemos afectaciones críticas, porque es que no hay nada, ¿entiende? Este gobierno es un gobierno de fachada, como decía él, el puesto a dedo pasó por Jovellano, pintaron, recogieron la basura, arreglaron los salideros para que él viera todo en buen estado, pero detrás de esa fachada sigue la pudrición, sigue el dengue, siguen los mosquitos, siguen las personas sin comida, siguen las casas en derrumbe. Entonces, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de un estado fallido, de una dictadura que le vende al mundo una imagen que no es la que tenemos. El hospital, apareció medicamento, buscaron un televisor, arreglaron, pusieron cama, limpiaron los baños cuando el orín y el excremento tapa la casa y queda al tobillo. Eso fue ayer, para cuando él pasó, pero hoy volvemos a la realidad, a la suciedad, a la falta de medicamento, a la falta de alimento, a la represión, a no tener energía, a no tener agua, a no tener nada, Tomás, nada. Esto es un estado fallido que queremos que ellos acaben de ahí porque no lo queremos. Nosotros no lo queremos, el pueblo no lo quiere. ¿Qué pasa? Que la represión es tanta que el miedo existe, es lógico. Todos tenemos miedo, ¿entiendes? Y entonces eso es lo que nos está afectando.
Gracias, Ania Zamora, en la comunidad de Carlos Rojas, para nuestro espacio. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana, me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Martí Noticias, Martí Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar ya en breve tener la comunicación con varias mujeres en distintas zonas de Cuba para darle sabor al espacio con la realidad que enfrentan las mujeres en el campo cubano. ¿A dónde está esta situación? ¿Cómo se resuelve esto? Vámonos para Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. Y a esta hora de la tarde le damos la bienvenida a la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Radio Martín.
Bueno, queremos hablar hoy con varias féminas cubanas para que, sobre todo en comunidades del interior del país, Teresa, ¿cómo anda en este momento con la precariedad que viven los cubanos, donde sea? ¿Cómo anda la situación de la mujer del campo? Por ejemplo, en Holguín hay comunidades serranas muy importantes. ¿Qué es de la vida de estas féminas, que muchas de ellas tienen varios niños, hay casos de feminicidio, abandono? ¿Qué está pasando en el campo cubano con las mujeres?
Bueno, Tomás, eso es sencillamente horroroso. Yo voy a decirte que la mujer del campo tiene que cocinar con leña, y no es que la leña esté muy fácil de encontrar. Eso hay que salir, coger esos soles, buscar un palito por allá, otro por acá, sin comida, para cocinar lo que aparece. Porque ya tú sabes que la comida aquí es un lujo ya, en Cuba es un lujo comer. Aquí en el centro de El Guaro nosotros tenemos agua, gracias a unas instalaciones que los americanos hicieron aquí, cuando hubo el central. Pero esas mujeres que viven en los alrededores, hay gente que toma agua de charco, se puede decir, porque son, hay hasta canales que han hecho para el arroz, donde toman los animales. Hay otra gente que cogen agua del río. Y entonces, imagínate tú, con un poco de niños, sin comida, sin dinero para comprarle ropa a todas esas criaturas. Yo he oído casos de niños que se han desmayado. Imagínate tú, si en el poblado más o menos las cosas están mal, porque aquí ya las mujeres están cocinando con leña dentro del pueblo, cocinando con leña, tú ves a la gente recogiendo leña, están los basureros, porque imagínate tú dónde está el petróleo. Y ahora los apagones se han aguantado un poco, pero esto es tenebroso, mijo, es triste ver la vida que lleva la mujer cubana, sobre todo la del campo.
Sí, me han hablado incluso que se ha desplomado programas que en otras épocas el propio gobierno castrista había establecido, las escuelas rurales. Hay lugares de estos tan intrincados y hay tantos problemas del transporte que quedan muy lejos las escuelas y muchos niños no están yendo. ¿Esto es verdad?
Sí, es verdad. Ave María, si a mí me dijeron que una escuela ahí en Mayarí, que muchos tenían que viajar y andaban profesores haciéndole por las casas, buscando a los muchachos para hacerle la prueba, porque ni iban. Así que ya tú puedes imaginarte, mira, esto es un potrero, Tomás, aquí no hay control de nada ni de nadie. Y ese pasaje, cuando los muchachos viajan, tú sabes, tienen que buscar los padres dinero, sin comida, sin nada. No, mío, no, la gente está rebelde ya porque la gente está cansada. Eso no es fácil, la asistencia a las escuelas es pésima.
Ahora, Teresa, un tema dentro de esto que es importante. Ha habido un incremento sustancial de los índices de violencia en sentido general contra la mujer cubana, como ocurre en ciudades cubanas. Esto también pasa en el campo, y si pasa en el campo me preocupo, pensando que aún hay menos posibilidades de que estas mujeres reciban alguna protección policial.
No, imagínate, mira, aquí tú sabes que en tiempo atrás degollaron una muchacha. Y entonces, bueno, por lo menos por aquí, por esa zona de Juárez, uno no se entera de todo, pero aquí lo que es el centro, sí, hombres abusadores hay de sobra. ¿Cuántas mujeres han ido a la policía que me han dicho a mí? La policía le dice, esos son problemas de marido y mujer. Y entonces la mujer está desprotegida. Tú sabes que la Red Femenina de Cuba ha luchado porque el gobierno apruebe una ley que proteja a la mujer, que le haga algún refugio y demás. Y ellos no, porque como los mismos, los maltratadores de la mujer, los primeros han sido ellos. Que le pregunten a las damas de blanco y le hablen sobre los domingos cuando salen. Y entonces imagínate tú, la mujer cubana está desprotegida. Y en el campo, y ahora que la gente está con de por sí violento, Tomás, porque toda esta escasez, toda esta frustración que tiene la gente lo pone violento, lo pone agresivo. Imagínate tú, ¿y quién paga? El más vulnerable de la casa.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Alguín. Nos vamos a Los Palacios, en San Diego de los Baños, Pinar del Río. Tenemos ahí al activista de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, Katia Hernández. Katia, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, lo que queremos es, vamos a hablar contigo y con Vivian después también, se nos ocurrió hoy tocar el tema, muy sensible, por cierto, en medio del escenario que vive el país, ¿cómo enfrenta esta crisis la mujer en el campo cubano? ¿Cuál es la realidad en el occidente cubano de la mujer en el campo? ¿Qué tú nos puedes aportar, Katy?
Bueno, Tomás, yo digo que la situación que tenemos las mujeres rurales en el campo es bien dura, bien difícil. Cuestión de alimentación no tenemos ninguna, cuestión de alimentos, mucha escasez, no tenemos cómo comprarlo, cómo encontrarlo. Las condiciones de transporte pésimas para nosotros las mujeres rurales aún más. Nos vemos en la necesidad de la alimentación de nuestros hijos y está duro todo, Tomás. No encontramos nada. Está bien difícil. Los apagones nos han dejado aún más sin nada. Y
¿Es más dura la situación en el campo que en las ciudades?
Sí, mucho más dura. Las personas piensan que no, pero es que las personas de la ciudad tienen mejores opciones. Nosotros aquí en la zona rural no tenemos apenas opciones. Se nos dificulta todo.
Hay un tema que yo quería tocar también. No escapa la mujer rural al tema de los feminicidios. ¿Hay problema en el campo con la violencia doméstica también?
A ver, aquí en el campo se ven situaciones con los feminicidios, pero no tanto como en otras provincias, en ciudad. No es mucho como en la ciudad.
¿Y la situación de las escuelas? Sabemos que muchas comunidades rurales están bastante aisladas y no hay transporte. ¿Qué pasan con esta campesina para llevar a los niños a la escuela?
Efectivamente, no, es que no tenemos maestros. Aquí en la zona rural no tenemos maestros. Ya las escuelitas de esta rural son de 10, 11, 9 niños, ya no están ni asistiendo a las escuelas porque es que nunca vienen los maestros. Y nosotros las madres nos hemos reunido porque no tenemos ni para la merienda tampoco, no tenemos un pedacito de pan, porque nos dan un solo pan para los niños hasta 14 años. Entonces ya cuando llegan de la escuela quieren comer pan, entonces al otro día no tenemos qué pan guardarle. Y eso es difícil, y no tenemos maestros. Aquí en la zona rural no tenemos maestros.
¿Atención médica y medicamentos?
Nada. No tenemos atención médica, no tenemos medicamentos. Los médicos sienten lástima a consultarnos porque es que no hay que mandar, porque es que no tenemos nada, sin medicamentos.
Katia, muchas gracias. Sabemos que hay una persona ahí, Vivian, que también quiere dar su opinión. Si me la puedes poner.
Vivian,
¿Cómo no?
Sí.
Te lo agradecemos.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Vivian. Buenas tardes, Vivian. Un saludo. ¿Tú también vives ahí en la zona de Los Palacios, en San Diego?
Sí, mi vida. Aquí yo vivo.
Bueno, cuéntame, ¿cómo sobrevive hoy en día la mujer en el campo?
Bueno, esto sí es... De verdad que hay que sobrevivir, porque aquí no se puede vivir. Esta situación está muy crítica.
aquí no hay de nada, ni empezando por el transporte, ni alimento, ni medicina. Esto está bien difícil.
¿Y la mujer en el campo qué tipo de labores realiza?
De todo, lo que haga falta, lo que sea necesario hacer para poder...
Principalmente trabaja en la agricultura también, ¿verdad?
Claro, sí. La agricultura, sembrando. Para nosotros mismos alimentar a nuestros hijos, porque es que aquí no, ni venden, no, vean.
O sea, ¿tú dirías que en el campo es aún peor la situación que en las ciudades?
Por supuesto, claro. La ciudad para donde llevan todo. Pero aquí en el campo no hay nada. Y cuando la encuentra, con los precios, piel.
Ven acá, Vivian, y las madres que tienen múltiples niños, que son madres solteras, en estas comunidades del campo hay círculos infantiles, quedan guarderías, algo para que estas personas puedan llevar sus niños ahí para que se los atiendan. ¿Cuál es esta, la situación en cuanto a la atención de los niños por parte del Estado de las comunidades rurales?
Bueno, esa situación es súper complicada porque imagínense que no hay ni merienda ni almuerzo en los círculos. Si es que hay algún círculo en algún lugar, porque no hay ninguno. En las zonas más, o sea, de más campo no hay círculo. Y en las de la ciudad hay uno, si acaso, y no hay nada que ver.
Bueno, entonces tú dirías que lo que una vez se vendió como una conquista, la atención a la mujer rural, eso hoy en día no existe.
No, para nada, eso no existe para nada, no se lleva a cabo para nada.
Gracias, Vivian. Vivian Cardoso, ahí directamente desde el territorio. Vamos a ver si podemos establecer las comunicaciones en la comunidad de San Juan y Martínez, específicamente, pues, en la zona de donde radica la cooperativa tabacalera Hermano Saiz. Ahí vive Martica Hernández y Marta Poveda, campesinas que trabajan en el tabaco. Y hemos tenido, pues, la convocatoria de invitarlas hoy para que nos describan cuál es el escenario que se vive ahí en San Juan y Martínez con la situación de la mujer del campo. Muy lamentable. Ahí en San Juan hay varias cooperativas tabacaleras. Muchas mujeres por años han trabajado allí en el tabaco, en el torcido, en la selección de las capas, y la situación es precaria ante el detrimento, pues, de las condiciones de trabajo y las pésimas condiciones que enfrentan, desatendidas por instituciones estatales y enfrentando una situación de tremenda en sus hogares, con desabastecimiento, apagones. Allí en esta zona, donde queríamos tener el testimonio de ellas, pues todavía hay muchas casas que están esperando los materiales para de reconstruir después del huracán del 2021. Vámonos directamente, pues, a San Juan y Martínez, la cuna del mejor tabaco de Cuba, y tenemos el contacto ahí con Martica Hernández. Marta, buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Oye, un gusto de tenerte ahí junto a tu madre. Bueno, habíamos hablado con Esteban, que participaras tú. Quiero que nos cuentes, a todos los cubanos que te escuchan, ¿cuál es la situación de ustedes intrincadas en San Juan y Martínez, una comunidad tabacalera? ¿Cuál es la situación de las mujeres cubanas en el campo hoy en día, Marta?
Tomás, que aquí se pasa muchísimo trabajo. Aquí las casas están cayéndose. La casa mía estaba proyectada para darle los materiales y nada, no nos han dado nada. Nada, las casas nosotros están malísimas. A la carnicería no viene nada. Estamos aquí caótico. Esto aquí no hay quien lo aguante. Ya uno está aquí loco, porque no hay nada. A la carnicería no viene nada. No, ¿para qué?
Todavía, Marta, todavía ustedes están esperando materiales desde el paso de Ian.
Sí, desde que pasó el ciclón, estamos esperando materiales y nada, todavía no nos han dado ni un clavo. Y nuestras casas están malísimas, que se mojan todas. Yo cuando me acuesto a dormir veo la luz del día. Lo que me dieron fue un nylon, una manta que no da ni la casa entera. Y cuando estos aires ya la mueven entera, y se me moja toda la casa por dentro. Yo no hay dónde meter las cosas, porque todavía no me han dado ni un material. Aquí los materiales se los están dando a la gente que tienen sus casas de mampostería. Aquí las cochiqueras están mejores que muchas casas aquí.
Tú eres madre, tienes varios niños, afortunadamente.
Sí, tengo a mi marido enfermo y tengo dos niños menores de edad aquí en mi casa, y mi madre que vive también cerca de aquí, que tiene la misma situación, que se la voy a pasar ahora para que hable con ustedes también.
Antes de pasar con tu mamá, te pregunto a ti, sí, ¿qué queda de círculos infantiles, instituciones para dar el apoyo a las mujeres solteras ahí en San Juan de Martínez?
Alabado, aquí nada. Aquí a mí no me dan ayuda ninguna. Ninguna. Yo no recibo ayuda ninguna. Y con un hombre, y con mi esposo que está aquí, que es jubilado, tiene 69 años, que es asmático, diabético y hipertenso. A ese hombre no le han dado ni un retiro ni nada. Yo soy ama de casa porque tengo que atenderlo. Y imagínese usted, esto aquí está ya que vaya, es el final, yo creo.
Matica, y la mujer tabacalera que trabaja en el campo, el torcido, en la hoja, sí. ¿Todavía hay mujeres que trabajan el tabaco ahí en San Juan?
Sí, muchísimo trabajo que pasan. Mi ropa de trabajo, esa gente van a trabajar con unos tenis todos rotos, todos con ropa ripiada, porque no tienen ni qué ponerse para ir a trabajar. Y cuando se levantan a trabajar, se levantan sin un bocado de comida, sin un desayuno, porque el pan no viene a la bodega. Mi chico dijo mío, le tengo que darle 100 pesos todos los días para que coja, porque no hay guagua tampoco, el transporte está malísimo. Yo tengo que darle 100 pesos al hijo mío sin poder todos los días para que se vaya para la escuela y sin comer nada, porque el pan no viene tampoco, como le estaba diciendo. Todos los días tengo que darle 100 pesos para que salga para la escuela. Y ahí en la escuela, no sé si él podrá comer algo, no sé. Lo que le dan es un pan con un trozo de jamonada malísima ahí, que él no se la come tampoco. Porque no es fácil. Toma, esto aquí no está fácil.
Marta, gracias. Marta Poea, un gusto como siempre. Si nos puedes pasar a tu mamá, te vamos a agradecer el testimonio de una señora de la tercera edad también. Vamos a tener también ahí el testimonio de Marta Hernández, directamente desde San Juan de Matías. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Un saludo. ¿Cómo están las mujeres en el campo? Usted es una señora mayor ya. ¿Qué beneficios recibe usted de la Seguridad Social cubana?
Nada, Tomás, pasando trabajo, agonía, hambre, necesidad. Estoy criando un niño aquí que es mi nieto mío desde chiquitico, y entonces le quitaron las compotas, ya la leche ahora se la quitan. No es fácil, Tomás. No viene carne a la carnicería. La casa la tengo en malas condiciones, desde que los colchones se me mojaron, yo tengo tres camas, y sacándolos para el sol. La casa, imagínate cómo la tengo, un nylon que le puse por arriba porque es una chorrera. En la casa mía era un cementerio porque era de tierra, y gracias a que resolví unos trozos de bloques ahí, el pobre nani me lo resolvió y se le puso a la sala y al portar, y el bañito era un cementerio, no tenía ni dónde bañarme. Y entonces pasando 20 trabajos y 20 necesidades.
Bueno, pero porque ¿dónde está la promesa del gobierno? Porque Díaz-Canel ha ido muchas veces a Pinar del Río y dijo que todo estaba...
Ese es un fresco y un descarado, porque se promete mucho y mete muchas mentiras. Porque cada día lo estábamos viendo por el televisor, una mujer estaba entrevistándolo, era ahí, y entonces todo quedó tapado, como diciendo, en Oriente salieron dos o tres gente para la calle, y en Oriente salió un mucho de gente. Todo lo que él habla es mentira, porque nada...
Ven acá, Marta, y usted es pensionada.
No, mi vida, no, nada. Yo dejé el trabajo porque estaba enferma, me dolían mucho los pies, el camino era lejano. Yo trabajaba en el hospital nuevo y por lejanía no pagaban, y me fui.
Bueno, y para una persona como usted, de la tercera edad, para una persona como usted, ¿no hay ninguna ayuda del Estado?
No, hasta el momento no me han dado nada, Tomás. Y ya empiezan a darme, bueno, ojalá, porque yo hablé eso, pero nada.
Bueno, muy lamentable su situación, Marta. Le agradecemos este testimonio tanto a usted como a su hija, Marta Poveda, allí en la comunidad. Un gusto haber hablado con ustedes ahí en la comunidad de San Juan y Martínez, en el campo cubano. Las gracias a las dos en el territorio. Vamos a terminar el espacio de hoy con Ania Zamora Carmenate, en Carlos Rojas Matanza, la situación que enfrenta la mujer rural cubana. ¿Cuál es el drama que enfrentan las mujeres cubanas hoy en día en el campo? ¿Qué está pasando? ¿Es peor que las ciudades? ¿Qué tú nos puedes aportar?
Bueno, la mujer campesina es una mujer que sufre a diario, ¿no? Porque el trabajo es duro, se trabaja en el campo, sembrando, recogiendo, criando animales. La falta de fluido eléctrico nos afecta mucho, no es como en la ciudad que uno tiene la posibilidad del gas de la calle, ¿no? Aquí hay que encender fogones de leña o de carbón. y entonces es muy difícil. Esas mujeres trabajan día a día al sol, llegan a la casa, no tienen electricidad, tienen que prender esa leña o ese carbón, pero lo más duro todavía es que no sabe qué vas a llevar a esa olla, a ese caldero, porque es que no hay nada. Y lo poco que aparece a unos precios elevadísimos. Entonces es duro la realidad de la mujer que rural en estos momentos, muy dura, crítica.
La situación en el campo también no escapa a la mujer rural a la violencia doméstica, hay casos de feminicidios en el campo también, ¿cómo se maneja esto? ¿Qué instituciones hay del Estado para atender a estas mujeres que viven al margen de la sociedad?
Bueno, esto es un pequeño pueblito, usted sabe, y el año pasado ocurrió un feminicidio, y este año, a principios de este mes de marzo, ocurrió otro feminicidio. La violencia está presente, hay mucho índice de alcoholismo en estos momentos acá, y instituciones no, aquí no hay ninguna institución que proteja a la mujer, al contrario. La mal llamada Federación de Mujeres Cubanas, eso es una fachada para todo ese tipo de mujeres dirigentes que ellas no representan en nada a la mujer cubana y mucho menos a la mujer campesina, a la mujer rural. Esas organizaciones son del gobierno, pero no dan ningún tipo de apoyo ni ayuda a ninguna mujer. Eso es negativo por completo.
Ania, el suministro de agua a las comunidades rurales es otra asignatura pendiente de la Revolución Cubana.
Como usted sabe, cada rato nosotros tenemos problemas aquí con el agua.
Por eso te pregunto.
Ajá, aquí cuando no están funcionando la turbina, yo en estos momentos, y con estos apagones que no nos llega el agua, hay que cargar el agua legítimo también. Aquí, mira, Tomás, en estos momentos la mujer cubana, la rural, la del pueblo, todas tenemos afectaciones críticas, porque es que no hay nada, ¿entiende? Este gobierno es un gobierno de fachada, como decía él, el puesto a dedo pasó por Jovellano, pintaron, recogieron la basura, arreglaron los salideros para que él viera todo en buen estado, pero detrás de esa fachada sigue la pudrición, sigue el dengue, siguen los mosquitos, siguen las personas sin comida, siguen las casas en derrumbe. Entonces, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de un Estado fallido, de una dictadura que le venda al mundo una imagen que no es la que tenemos. El hospital, apareció medicamento, buscaron un televisor, arreglaron, pusieron cama, limpiaron los baños cuando el orine y el excremento tapa la casa y queda al tobillo. Eso fue ayer, para cuando él pasó, pero hoy volvemos a la realidad, a la suciedad, a la falta de medicamento, a la falta de alimento, a la represión, a no tener energía, a no tener agua, a no tener nada, Tomás, nada. Esto es un Estado fallido que queremos que ellos acaben de ahí porque no lo queremos. Nosotros no lo queremos, el pueblo no lo quiere. ¿Qué pasa? Que la represión es tanta que el miedo existe, es lógico. Todos tenemos miedo, ¿entiendes? Y entonces eso es lo que nos está afectando.
Gracias, Ania Zamora, en la comunidad de Carlos Rojas, para nuestro paso. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándonos lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal, y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.